¿Le gustaría a usted tener una esposa que le soporte todo? ¿Le gustaría tener un esposo que le perdone todo? ¿Le gustaría a usted, como hijo, tener unos padres que le creen todo, que no desconfían de usted? Como miembros de la iglesia, ¿les gustaría a usted estar en la iglesia donde hermanos se soportan todo, perdonan todo, creen lo mejor de los demás? A lo mejor eso suena ideal o tal vez utópico, o a lo mejor imposible, pero es bíblico, es lo que Dios nos pide. Como cristianos debemos tratar a los demás con un amor que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Esto es lo que nos enseña nuestro texto en 1 Corintios capítulo 13, versículo 7, el versículo que nos toca meditar y memorizar este mes. 1 Corintios capítulo 13 y versículo 7. El apóstol, después de una serie de descripciones un tanto negativas, por así decirlo, del amor, con términos negativos, del amor no es, en este texto nos da, en términos positivos, lo que es el amor. Nos dice: el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Para mí este es el versículo clave de todo el pasaje. Es como el corazón de este pasaje. Es uno de los versículos más importantes en cuanto a amor en toda la Biblia. Si tenemos estas características de nuestro amor, trataremos a los demás con el amor de Dios, con el amor agape, que es el término que usa aquí el apóstol Pablo. Si la iglesia bíblica Monte Orel tiene estas cualidades, nos reconocerán como discípulos del Señor. ¿Se acuerdan? Nuestro Señor Jesucristo dijo: en esto reconocerán que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Si nosotros tenemos estas características de ese texto tan importante, nosotros vamos a ser reconocidos verdaderamente como discípulos del Señor. Pero antes de comenzar el estudio de ese texto, vamos a comentar sobre la palabra todo. Notaron que se menciona mucho, es el común denominador aquí, 1 Corintios 13, 7. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ahora, la palabra todo en la Biblia, así como en la vida normal, no necesariamente incluye totalmente 100% todo. Si tu mamá se va a ir al Price Club, o creo que le dicen Costco ahora, ¿verdad?, en los días modernos, yo me quedé en el Price Club. Tu mamá se va a ir al Price Club y te dice a ti: quiero que trapees toda la casa para cuando yo venga. Me voy al Price Club, voy a venir al rato y quiero que trapees toda la casa. ¿Qué quiso decir tu mamá? ¿Que tienes que trapear el refrigerador, los libros, las paredes, el techo, las alfombras? No, por supuesto que no, Paco. Toda la casa significa todo el piso posible de ser trapeado. No voy a trapear abajo del refrigerador porque no lo puedo mover. Entonces, trapear toda la casa no incluye absolutamente todo lo que hay en la casa. La palabra toda está limitada. Y aquí en el versículo también así es lo mismo. Cuando aquí nos dice que el amor todo lo cree, no significa que el amor cristiano cree en el budismo. Por supuesto que no. No significa que el amor cristiano cree en la Santa Muerte, o que un cuadrado es un triángulo. Eso es imposible. Por supuesto que no. Todo está limitado aquí. Cuando nos dice que el amor lo soporta todo, no quiere decir que vamos a soportar que alguien blasfeme el nombre de Dios. Por supuesto que no. Todo, la palabra todo, está limitada a lo posible y a lo ordenado por Dios. Ahora, no nos vayamos al otro extremo y pensemos que todo no significa nada. Por supuesto que no. Eso nos lleva al segundo comentario. Todo aquí se refiere a todas las cosas que nos pudieran pasar, a muchas cosas, a toda clase de situaciones, a multitud de posibilidades. Es como cuando los enemigos de nuestro Señor en Juan capítulo 12 dicen: miren, todo el mundo se va tras él. Todo el mundo se va tras él. Esto no significa que todas las personas del mundo, del Imperio Romano de ese tiempo, siguieron a nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto que no. Significa que toda clase de personas, muchísimas personas, seguían a Cristo. Ahí la palabra todo mundo está limitada por el contexto. Es una expresión popular. Ahora, teólogos, Esos principios son muy importantes al interpretar la palabra de Dios. Cuando ustedes lean mundo, cuando ustedes lean todo, todos en la Biblia, hay que ver el contexto. Hay que tomar en cuenta que todo mundo se refiere a varias cosas. Por ejemplo, otro texto en 2 Corintios 5 nos dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Aquí todos, no es que cada persona que ha existido en el mundo es salva, que Cristo murió por todo el mundo y que todo el mundo es salvo, por supuesto que no. No todos mueren en Cristo, por supuesto no todos viven para Él, por supuesto, es obvio. Pero aquí el texto nos habla de una gran multitud, como dice en Apocalipsis, la cual nadie puede contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que creen en Cristo y que al final le van a adorar por su sacrificio en nuestro lugar. No dice que todo el mundo es cristiano, por supuesto que no, no es lo que dice el texto. Pero está hablando de todos los que creen, todos aquellos por los cuales Cristo murió y viven para Él, que creen en Él. De eso se trata nuestro texto. Muy bien. Basta de teología. Vamos a estudiar nuestro texto. Nos dice 1 Corintios 13, 7. Todo lo, el amor, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Vamos a comenzar la primera frase, frase por frase. Nada más, ya dos frases en esta mañana y después vamos a terminar probablemente otro domingo con este texto. La primera frase es que el amor de Dios, todo lo sufre. Bueno, sufrir es una palabra que a lo mejor nos imaginamos el hospital general o sufrimos un dolor, algo así. Busqué esta palabra porque curiosamente es una buena traducción del lenguaje original, pero ¿por qué tradujeron así? Pensé, voy a buscar esta palabra en el diccionario. Y busqué sufrir en el diccionario. El diccionario dice que sufrir es recibir con resignación un daño moral o físico. También significa, dice el diccionario, resistir, aguantar, tolerar, soportar, contenerse, reprimirse. Es lo que dice el diccionario. La palabra bíblica es muy curiosa. La raíz significa cubrir algo. Y generalmente en nuestras Biblias se traduce soportar. Por ejemplo, aquí en 1 Corintios 9, en el versículo 12, si tienen sus Biblias, 1 Corintios 9, versículo 12, el apóstol Pablo dice, si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuanto más nosotros. Pero no hemos usado de este derecho, y está hablando de la ofrenda por el pastor. No hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo. La palabra soportamos aquí, en 1 Corintios 9, 12, es exactamente la misma palabra sufrir de nuestro texto en 1 Corintios 13 y el versículo 7. La idea es de soportar un daño, sufrir el daño. Cubrir con silencio el mal de los demás. Así como dice Salomón, el amor cubrirá multitud de pecados. Esa es la idea. Acabamos de estudiar en Samuel algo de la historia de Saúl. ¿Se acuerdan al final cuando unos hombres perversos se burlaron de él y no le llevaron un presente, un regalo? ¿Se acuerdan? Y dice la Biblia, él lo disimuló. No lo tomó en cuenta, como que no lo soy yo. Y ese es el concepto aquí. De no tomar en cuenta, soportar, sufrir, cubrir con silencio el mal de los demás. Ahora, ¿cómo acabamos de ver que el amor todo lo sufre? No significa absolutamente todo, por supuesto que no. No significa que vamos a soportar absolutamente 100% todo el mal que nos haga. Hay un límite dentro de nuestra responsabilidad ante Dios. Si los hombres perversos en el tiempo de Saúl, esos hombres perversos hubieran matado a su padre, ¿se acuerdan así? Si lo hubieran matado así, por supuesto que Saúl no lo hubiera disimulado. Los hubiera atrapado, los hubiera acusado, los hubiera llevado ante los jueces como asesinos. Porque dentro de la ley de Dios tenía que hacerse justicia, por supuesto. No podía soportar eso. Entonces, que tengas el amor que todo lo sufre, significa que vas a soportar, vas a cubrir, vas a perdonar, vas a disimular todas las cosas malas que hagan contra ti dentro de los límites de la ley de Dios, dentro de los límites de tu conciencia y de tu paciencia.
Ahora, en la vida real, Paco, dame un ejemplo. Muy bien, la vida real. Tú le dijiste a tu hija, no vas a poder ir con tu amiga a menos que laves los trastes. La amiga llega temprano. Tu hija se va sin lavar los trastes. Allí yo creo yo lo puedes sufrir con paciencia y lavarlos tú. Otro ejemplo. Tu esposo deja su ropa tirada en el baño, deja la toalla tirada en el baño ahí mojada, y no hace como tú lo has entrenado. Tú lo has entrenado, mira, recógelos y ponlos aquí en este canasto y la toalla la cuelgas allá afuera para... No lo hace. Tú lo puedes sufrir con paciencia y levantarla tú. Tenía mucha prisa ese día, salió corriendo del trabajo. Tú puedes soportar con paciencia eso. O, vamos a suponer que tus padres hablan algo negativo de ti en público, tanto que te choca aquí que hablen de ti en público, menos que digan cosas negativas de tu vida. Y ahí va a tu padre, a tu mamá, y ahí está platicando y parece que tiene el micrófono de la iglesia, ¿verdad? Anunciándolo toda la iglesia. ¡Mira! Y tú por dentro estás... Pero lo puedes soportar. En amor puedes soportar. Puedes sufrir con paciencia y hacerlo como que si no lo oíste. O algo de la iglesia. Acuérdense, 1 Corintios 13 fue escrito a la iglesia por problemas de la iglesia. Vamos a suponer en la iglesia, un hermano, escuchas, que le comentó a una hermana que tú cantas muy mal los himnos. No los puedes ni cantar ni en fu, como dicen los Martínez, ¿verdad? No los cantas ni en fu. Y tú escuchas de eso, que se burlaron de ti, que no puedes cantar bien. Bueno, súfrelo con paciencia eso. No te vayas enojado a tu casa con esos sentimientos de rencor y de enojo y de venganza. Va a decir el hermano cuando en el... No, por supuesto que no. En el amor de 1 Corintios 13, lo debes de sufrir con paciencia, lo debes de soportar. Ahora, tal vez usted esté pensando, oye, Paco, pero, ¿cómo hago esto? Yo no tengo la paciencia de Job. ¿Y mis derechos? ¿Y mi autoestima? ¿Mi autoestima como esposa? ¿Mi autoestima como hijo? ¿Mi autoestima como el jefe de la familia? Bueno, es cierto que esto es muy, muy difícil. Y somos orgullosos, muy orgullosos y egoístas de nacimiento, por supuesto. Pero como cristianos, podemos lograr esto, podemos lograr esto porque el Espíritu Santo produce en nuestras vidas su fruto, que es, ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia. Como cristianos, somos nuevas criaturas, tenemos un nuevo corazón, nuevas actitudes. El Espíritu Santo nos ayuda con esto. A lo mejor antes de cristiano no podías, pero como cristiano, claro que sí puedes. Y como cristianos, y esto es también muy importante, lo podemos lograr recordando que Dios nos soporta mucho a nosotros. Para usar la palabra aquí en nuestra traducción, Dios sufre, Dios nos sufre mucho a nosotros. Él tiene mucha paciencia. ¿Qué si Dios tomara en cuenta cada pecado que nosotros cometemos contra Él todos los días? Ya hubiéramos sido consumidos, ya hubiéramos sido fulminados. Si Dios tomara en cuenta cada desobediencia, cada vez que tú desobedeciste esta semana pasada, cada vez que viste algo indebido en la televisión, cada vez que viste pornografía en la computadora, cada vez que dijiste algo ocioso, cada vez que gritaste, cada vez que te enojaste, cada vez que envidiaste, cada vez que comiste de más, cada vez que... De ahí que tu conciencia llene la línea. Si Dios nos fulminara y nos consumara y nos castigara por todas estas cosas, por supuesto que estaríamos en lo profundo del infierno todos nosotros. Y pensando, esas son cosas negativas, pero también están los pecados de omisión. Si Dios nos fulminara por... Cada vez que no leímos su palabra, cada vez que no oramos, cada vez que no dependimos de Él, cada vez que no adoramos en nuestras casas, por supuesto que todos subiéramos en el infierno. Él nos soporta mucho. Él nos soporta muchísimo, con mucha paciencia, a cada uno de nosotros. Eso nos ayuda en esto. también podemos pensar que como cristianos podemos soportar si seguimos el ejemplo de Cristo. Vean conmigo 1 de Pedro, el capítulo 2. 1 de Pedro 2. 1 de Pedro 2. Y voy a comenzar a leer en el versículo 21. Bueno, comenzaré en el versículo 20 para que escuchen las palabras. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, ahí están nuestras palabras, eso ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando parecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Sin duda alguna, si alguien soportó con mucha paciencia, fue Cristo. Nadie soportó tanto como Él, comenzando aún en Belén. Nació en un apestoso establo rústico. No se imaginen que el establo olía a flores bonitas. No se imaginen que todo estaba muy bonito ahí en el establo con aire acondicionado. Por supuesto que no. No había lugar para ellos en el mesón. Y al establo. María estaba desesperada, estaba por dar a luz. ¡Al establo! Cristo nació en un establo. ¿Cómo soportó con paciencia a sus padres? En el templo lo encontraron días después, ¿se acuerdan? Cuando estaba hablando con los sabios. Esto para mí es increíble. Por supuesto, días después, él estaba en los negocios de su padre, dice la Escritura. Él sabía quién era. Alban María y José buscándolo desesperados. Y dice la Escritura, él fue en sumisión a ellos. Después María llega ya en su ministerio con sus hermanos, y la familia junto con María piensa que Cristo se ha vuelto loco. Eso es increíble. Él soportó mucho de los discípulos. De hecho, les dijo, ¿hasta cuándo se debe soportar? Él soportó mucho la malicia de los fariseos, el pecado de todos. Y eso para mí fue lo que más le afectó, y tuvo que soportar la inmundicia, el pecado de los que estaban a su alrededor. Él es Dios, santo, santo, santo. ¿Cómo soportó al final, por supuesto? Ustedes conocen la historia. ¡Qué paciencia al soportar que se burlaran de él! Que le escupieran en el rostro. ¡Qué paciencia al soportar que se burlaban de él como rey! Le pusieron una corona de espinas, se hincaron ante él como si fuera un rey. Lo azotaron, lo crucificaron, lo mataron. ¿Cómo soportó nuestro Señor Jesucristo? ¿Y se acuerdan del himno que dice, pues fue de Dios su santa voluntad? ¿Se acuerdan? Y eso nos da otro secreto aquí. Nos lleva a uno de los secretos. ¿Cómo podemos hacer eso? Ya a los que apuntan pueden escribir 2 Samuel capítulo 16. Ya les conté la historia, es cuando David va huyendo desde Absalón y un fulano le grita a él, ¿se acuerdan? Y David dice, déjalo, no lo mates, porque es la voluntad de Dios. Dios, ¿se acuerdan? Bueno, apunten nada más ahí, lo quieren volver a leer, 2 Corintios capítulo 16. El punto es, podemos soportar con paciencia si entendemos lo que nos pasa es la santa voluntad de Dios. Entonces, cálmate tomando en cuenta que es la voluntad de Dios que estés casada con un marido que tira la ropa al baño junto con la toalla mojada. Ahora, tenemos que creer que nuestros padres son de Dios. Tenemos que creer que nuestro esposo es de Dios. Tenemos que creer que nuestra esposa con nuestros hijos, que nuestros vecinos, todo está dentro del plan de Dios, ¿sí o no? Claro. Claro, es de Dios. Entonces, cuando tú tomas en cuenta, yo tengo estos padres por la voluntad de Dios. Yo tengo este padre que le gusta hablar de mí en público y hablar lo negativo, pero eso es de Dios. Yo tengo que sujetarme en sumisión a la buena voluntad de Dios, que es perfecta para mi caso. Y piensa así en cuanto a tus compañeros de trabajo, en cuanto a tus compañeros en la escuela, en cuanto a tus vecinos, en cuanto a los hermanos en la iglesia. Es la voluntad de Dios en la Iglesia Bíblica Monte Oreb que tengamos los hermanos que tenemos. Yo me gozo, me alegro, por supuesto, de los hermanos que están en la iglesia. Los amo con todo el corazón, por supuesto. Y pensando, es de Dios que los hermanos que vienen y entran, cada persona que entra por esta puerta, es de Dios. Es por la voluntad de Dios. Por fuera a lo mejor pensamos, ¡ay, no! No nos juntamos, ¿verdad? Y cuando pensamos, esta hermana, este hermano, este niño, este anciano, esta persona que nos está visitando, es por la voluntad de Dios que está aquí con un propósito de la gloria de Dios, le vamos a soportar todo. Vamos a sufrirle todo, absolutamente todo, por supuesto. Oye, Paco, espérate. Pero, ¿no podemos solapar el pecado? Hay algo de injusticia aquí. ¿Cómo voy a soportar yo la maldad que me hacen los demás? A lo mejor puedo cubrir unos pecaditos. Pero eso es todo. Obviamente tenemos niveles diferentes de paciencia. Tenemos diferentes niveles de tolerancia. Es algo de Dios, por supuesto, así como la fe. Pero tenemos que aprender a funcionar como iglesia, como familia, como esposas, como hijos, conforme a este amor. Y lo podemos lograr. Pero voy a irme a la realidad aquí. Si tú no puedes soportar, perdonar, cubrir con amor alguna ofensa de tu padre, algún pecado de tu esposa, algún pecado de tu hijo, entonces lo que tienes que hacer es seguir el proceso de Mateo 18. ¿Cuál es el proceso de Mateo 18? Ve con la persona en privado, si se arrepiente, qué bueno, has ganado el hermano. Si no se arrepiente, lleva dos testigos. Si no se arrepiente, lleva el caso a la iglesia. Este es el proceso de Mateo 18. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó cómo reconciliarnos, cómo resolver esos problemas, esas ofensas. Ahora, entonces, tú tienes un problema con una persona, te ha ofendido, ha pecado contra ti, por amor a Dios y a esa persona, por supuesto. Habla con ella. Explícale cómo te ha afectado, lo que hizo. Si no se arrepiente, lleva testigos. Lleva el caso a la iglesia. Pero en cuanto a ti, dice la Escritura, vive en paz, haz la paz con todos los hombres. En cuanto depende de ti, tú vive en paz, reconcíliate. Que tú, al salir de la iglesia, puedes saludar a absolutamente a todos y darles un buen abrazo y un ósculo santo, como dice la Escritura, ¿verdad? A todos, a cada uno de nosotros. En tu familia también. Y tenemos que hacerlo, hermanos. Y yo sé, y soy humano también, y entiendo esto. Y como pastor, yo entiendo cuando una hermana no quiere acusar a su esposo, no quiere llevar testigos. Oye, ¿cómo voy a llegar a dos testigos? Me da vergüenza, me da miedo. ¿Y si mi esposo, qué va a hacer mi esposo si yo llevo dos testigos y digo la verdad de cómo es en la casa? Yo sé, a muchos les da pena, les da flojera ir con el hermano y seguir el proceso de Mateo. ¿Qué va a decir el hermano? Que soy muy espiritual, que fariseo, que simple, ¿qué le pasa a esta persona? No, hermanos, lo tenemos que hacer. Si nos está afectando, lo tenemos que hacer. Porque si no, ¿saben qué va a pasar? Raíz de amargura, hipocresías, rencores, por años y años y años y años. Y eso no tan solamente nos afecta a nosotros y afecta al hermano, pero afecta a toda la iglesia,
afecta a la familia, afecta nuestra adoración con Dios, afecta. Estamos orando por un avivamiento. Estamos orando que Dios nos edifique, que Dios salve a nuestros hijos. Afecta todo eso. Acuérdense de la historia de Acán. Tenemos entonces, por amor a Dios, por amor a la iglesia, por amor a nuestras familias, por amor a nuestros hermanos, tenemos que funcionar como iglesia, como familia, según este amor agape. Y soportarlo todo. Todo el amor, todo lo soporta. Muy bien, lo último que vamos a ver esta mañana es que el verdadero amor todo lo cree. Todo lo cree. Una palabra bíblica muy conocida, creer, por supuesto, es tener fe. Y aquí en el contexto es tener fe en alguien, confiar en alguien, no dudar de lo que nos dicen. Y obviamente, esta frase está limitada al contexto. Cuando nos dice el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 13 y el versículo 7, todo lo sufre, todo lo cree, este creer está limitado a el amor. No está hablando aquí de doctrina, no está diciendo que el que tiene el amor de Dios cree en los fantasmas o no cree en los fantasmas. El contexto es el amor a las personas, a los hermanos. Recuerden, el todo aquí está limitado por la evidencia, obviamente, está limitado, por supuesto, por la Biblia, que es lo que nos dice Dios. Vamos a suponer que después de comer, tomas la siesta y regresas al refrigerador a buscar tu gansito que te lo vas a tomar con un café descafeinado, y enseguida del refrigerador te encuentras a tu hijo con la cara manchada de chocolate, en la mano un plástico que por afuera dice Marinela, y tú preguntas por el gansito y él dice: ¿no me lo comí yo? Yo no sé quién fue, yo no me lo comí. Por amor le tienes que creer. No. La evidencia te dice todo lo contrario. Por supuesto que no, hay mucha evidencia. No puedes creer la mentira de tu hijo. Un vecino te la encuentras y te dice: ah, mucho que nos vemos. Y te dice: sí, yo soy cristiano. Tú eres cristiano, pero ¿cómo piensas por dentro? ¿Cómo que esta persona es cristiana? Le escuchas por la noche los gritos, golpea a su esposa, no trabaja. Mal hablado, no conoce la Biblia, no va a la iglesia. ¿Por amor le tienes que creer todo? No, por supuesto que no. La evidencia es totalmente lo contrario. Por amor tienes que exhortarlo y evangelizarlo para que actúe conforme al cristiano bíblico, por supuesto. Pero en el lado positivo, vamos aquí a lo positivo. ¿Y de qué se trata esta frase? Y tener este amor agape, siempre tienes que creer lo mejor de los demás. El amor todo lo cree significa que si el hijo te dice, o tu esposo te dice, o un hermano te dice: ¿sabes qué? Yo me arrepiento. Tú le debes de creer. Tú le debes de creer. Si el amigo te pide prestado y te promete: ¿sabes qué? Te lo voy a pagar en 30 días. Le debes de creer. Si el hermano te dice: hermana, hermano, es que fue un malentendido. El amor de 1 Corintios 13 te dice: tú le debes de creer. Tú le debes de creer lo que te está diciendo el hermano. Si la hermana te dice: ¿sabes qué? Te decía, te pisé el callo, pero fue sin querer. Le debes de creer a la hermana. De verdad, fue sin querer. Le debes de creer lo que te está diciendo. Ahora, por cierto, hermanos, esto es vital, importantísimo como esposos. No dejes que el diablo te cause celos innecesarios, rencores, peleas. Tienes que creerle al esposo. Tienes que creerle a la esposa. Y me ha tocado en consejería y en mis lecturas sobre los problemas matrimoniales, esta es una de las principales cosas que tienen que hacerse para resolver el problema de matrimonios. Los esposos tienen que creer. Si no, ¿cómo van a vivir, por supuesto, juntos? Pero les tenemos que explicar, como consejeros, Dios nos pide, por amor, que le creas a tu esposa. Dios nos pide, por amor, que le creas a tu esposo. Si él te dice que no fue así, no fue así. Si tú tienes evidencia, muy bien, vamos a resolver eso y dime. Pero tú tienes que creerle a tu esposo. Tú tienes que creerle a tu esposa. Y jóvenes, por cierto, si no le pueden creer al novio, si no le pueden creer a la novia, rompan esa relación lo más antes posible. Si como novios
no se pueden creer, olvídense de esa relación. Olvídense de esa relación. Van rumbo a un matrimonio infeliz. Horrible es no creerse como esposos.
Ahí cierro el paréntesis.
En penúltimo lugar, que el amor todo lo cree significa que no debes de tener un espíritu de desconfianza. No puedes tener un espíritu de desconfianza, sobre todo con los cristianos, con los creyentes, con los hermanos en la iglesia. Debes confiar que Dios está obrando en sus vidas, que Dios les está ayudando a cambiar, que van a cumplir con lo que dicen. O como dicen en inglés, tienes que darles el beneficio de la duda. Y no debes creer lo malo de ellos, a menos que tengas buena evidencia. Si está en duda la situación, dales el beneficio de la duda. Confía en la cristiandad, confía en lo que Dios puede hacer en las vidas de estos hermanos. Muy importante, hermanos, esto, en la iglesia sobre todo. Porque por nuestra morbosidad, no sé si pudiera usar esa palabra, me dicen de otra si es mejor. Por nuestra morbosidad o nuestro egoísmo de querer pensar que todos los demás están mal y nosotros estamos bien. Pensamos nosotros lo malo de los demás. Si alguien nos dice un chisme, ah, es verdad, es verdad. No. Por amor, por esta virtud, tenemos que resistir esa tentación a pensar mal de los demás y escuchar las cosas malas de los demás. Y por amor, confiar que los hermanos tienen buenas intenciones. Ha de ser un malentendido. Sobre todo pensando, Dios los está transformando. Ellos vienen a la iglesia, escuchan la palabra, son débiles como yo. Dios está ayudando a mis hijos. He visto cambiar, he visto un cambio aquí. Dios está cambiando a mi esposo. Dios está cambiando a mi esposa. Dios está cambiando a ese hermano. Yo lo veo ya más serio en la adoración. Ya lo veo que ora ya. Pensar lo mejor de los hermanos. De eso se trata esto. Voy a terminar con un pensamiento que creo que nos va a consolar a todos. Si el amor agape, todo lo cree. Entonces quiere decir que Dios nos cree. Si el amor agape todo lo cree, esto quiere decir que Dios nos cree. Dios te cree cuando le dices que estás arrepentido y le confiesas tus pecados. Dios te cree cuando le dices que tienes fe en su Hijo. Dios te cree cuando le gritas tú, ayudas, Señor, Señor, yo creo, ayuda mi incredulidad. Dios te cree. Dios te cree cuando tú le dices que te estás esforzando por ser un mejor cristiano. El diablo te va a mandar al calabozo de la duda y la depresión. O como dice el progreso del peregrino, al calabozo de la desesperación. El diablo te va a hacer dudar del amor de Dios. Te va a hacer pensar, Dios no te cree, ya no te cree Dios. Tú le has fallado tanto, tú eres muy pecador, le fallaste la semana pasada, tú te hincaste, tú te volviste a bautizar, tú te volviste a consagrar, le volviste a fallar. Dios ya no te cree, ¿sabes qué? Nunca jamás te va a perdonar este pecado. Ese es el diablo. Pero Dios tiene el amor agape. El amor agape todo lo cree. Y Dios nos cree. ¿Saben por qué nos cree? Porque a cada cristiano, a cada creyente, Él nos recibe en Cristo, por los méritos de Cristo. Él nos acepta a nosotros, aún nuestras obras que son tan débiles, nuestra fe que es tan débil, nuestro arrepentimiento que es tan débil y imperfecto, Él nos recibe. Porque Él nos acepta por lo que Cristo hizo, por su perfección. Por eso Él nos cree. Y todo para su gloria. Oremos. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto demostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en sacrificio de propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Pido a nuestro hermano Martínez, si es tan amable, de despedirnos en oración.